El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos
El lector, buen lector, también lee cartas de amor.
De repente, la camioneta en que galopábamos a toda máquina rumbo a Pueblo Escondido se detuvo. Pero mi corazón se aceleró, porque la voz quejumbrosa del motor me advirtió que el percance retrasaría otro día mi investigación. Yo era chofer. Mis pasajeros eran 4 técnicos bogotanos que llevaba y traía por estos andurriales para que verificaran el avance de proyectos productivos de café en la región. Pero en lo que de veras invertía mis arrestos y cada segundo libre de estos viajes era en hacer entrevistas. Resulta que antes de que me reventara este puesto de chofer, leía sobre alfabetización, un tema que me traía de cabeza por su capacidad para transformar la vida de la gente. Como al Quijote de la Mancha, me pasó que de tanto leer, el cerebro se me obsesionó con la urgencia de ver cómo suceden en las vidas de las personas los cambios que promueven los gobiernos del planeta, incluido el de Colombia, para que de aquí a unos 10 años queden poquísimos, si no ningún iletrado en el mundo. Mas por esos mismos días, había llegado a mis manos una página escrita por José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y por Diógenes Campos, decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la misma universidad, en la que leí que es cierto que se requería
fortalecer las fuerzas de seguridad de la nación para ejercer el monopolio de la violencia en todo el territorio nacional. Pero al parecer, el profundo malestar que producen las FARC en la enorme mayoría de la población le ha justificado al gobierno exceder en el año 2008 el gasto en seguridad por encima de lo necesario.
¿Y cómo se podría evitar tal cosa? Pregunté a las palabras de los autores.
Creando oportunidades para que los ciudadanos que podría reclutar la guerrilla obtengan un trabajo lícito.
¿Oportunidades?
Los programas de guardabosques, la eliminación manual de las hojas de coca.
La creación de proyectos productivos.
Y la remodelación de los cascos urbanos son actividades que apuntan en la dirección correcta en la medida en que se realizan en las áreas susceptibles de proveer los nuevos efectivos a los armados ilegales.
Hablando en plata, combinar el gasto en seguridad con mayor inversión en el desarrollo de las regiones. Este conflicto siempre es que nos está saliendo muy costoso y muy confuso. En medio de esta sinrazón, a mi razón rozaban unas cuantas preguntas. ¿Cómo fortalece la alfabetización, la ciudadanía y los lazos sociales? ¿Y en sus corazones, les cambia en algo la vida a las personas? ¿Y cuando los padres son iletrados y los hijos no, qué? Y ahí estaba la bendita camioneta rugiendo sus respuestas. Lo que era esa tarde, no pasaríamos ese mar de lodo formado por el diluvio que cayó esta mañana. Así que a dormir bajo las estrellas, a menos que el cielo se nuble y otro aguacero nos reviente encima. De pronto, un tipo de sombrero, alto, elegante, salido de la noche que caía, aparece delante de la camioneta.
¡Cuídate! Quisieran los espíritus dañarte.
¡El Mohán! Me corrió un escalofrío, porque entre los truenos y relámpagos del aguacero de anoche, alguien me contó que en estos caminos solitarios se aparecen seres encantados que hacen que la gente se pierda.
Guárdate, que no alcance nunca tu mirada.
Pero yo, que en el turpial veo a un compadre y en el conejo a un tío, miré al hombre por segunda vez y reconociéndolo le dije: ¿Qué, Mohán, y qué 8/4? Mucho gusto, señor. Me llamo Vicente Pérez, bogotano y periodista. Pero mi verdadera gracia es leer en las caras quién es pariente de quién. Y en la suya leo que usted y yo, malo, somos primos.
¿Pero cómo así? Yo no lo conozco bien a usted. ¿Qué vamos a hacer nosotros de la familia? Es que no tenemos ni parentasco.
Y agregó que de leer en las caras nada sabía. Que su orgullo era poder leer de un tiempo a esta parte en los libros y los cuadernos. De un tiempo a esta parte. ¿No será que se está alfabetizando? Avispado el que sigue sus corazonadas, idiota el que deja volar las oportunidades. Así que saqué la grabadora y me dispuse a entrevistar a mi primo. Al ver el micrófono, el hombre saltó al barrial como asustado y nos ayudó a empujar en reversa la camioneta.
¡Métale la doble!
E inesperadamente nos invitó a pernoctar en su granja esa noche. Aceptamos, aunque me quejé para mis adentros. Una noche perdida varados en una granja. Después de la comida y de una sabrosa agua de panela hecha con las panelas que él mismo fabrica y vende, lo vi sonreírse a la luz de una lámpara leyendo un folleto. Luego escribió algo en una libreta que estaba junto a un cuaderno de tapas muy gastadas y antiguas que atraía poderosamente mi atención. Moano, primo. Se me hace que usted desde esta tarde quiere contarnos algo, señor Akimina, así se llamaba el hombre. Pero como que no se decide.
Sí, y de pronto el ejemplo mío, vivir de pronto en un conflicto grave, a venirse a un conflicto, pues le hace cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque podamos, uno vive en un conflicto, podamos en zona roja, ¿sí? Porque hay conflictos de guerra, de una cosa, de otra. De pronto ya venirse de una zona roja, a de pronto apartarse un poquito de la zona roja, es muy diferente. Entonces le hace cambiar muchas cosas a uno venir a la realidad, ¿sí?
¿Y a usted fue que lo cambió en algo la alfabetización?
Claro, ¿por qué? Porque aprende uno a saberse compartir con las gentes, ¿sí?
Ah, entonces sí se estaba alfabetizando. Y entonces me acordé de lo que hacía dos días nos había dicho Jorge Eduardo Morales, gestor departamental de alfabetización del Tolima.
Al componente de alfabetización le estamos metiendo una cosa muy importante y es que le estamos enseñando competencias ciudadanas. Entonces no solo es enseñarles a sumar, a restar, a los fraccionarios, sino enseñarles a ser personas, a que conozcan sus leyes, a que conozcan cómo ellos pueden defender sus derechos, inclusive la parte psicológica, ¿no? O sea, la parte de autoestima, el derecho a la mujer, la autonomía que debe tener cada persona, ¿no?
Primero antes yo era un tipo peor que un animal, porque yo siempre me refugiaba si tenía un problema dentro de mi, supongamos, de mi pareja. Yo no buscaba como desahogarme con los compañeros, ni con los amigos de trabajo, ni con nada. Salía y me buscaba un machete, una peinilla, una guadaña o cualquier cosa para irme a pasar mi rabia, a pasar mis cosas. De pronto por allá en el monte.
A él le ha cambiado la vida el 99%, porque él viviera por allá en la montaña. Y cuando llegó aquí, no le podía decir nada porque él era muy rebelde.
Pulpitas me vinieron a la memoria estas palabras, con las que Natalia, profesora del programa de alfabetización de Río Duende, me describió ayer a un alumno suyo que vivía a 2 horas de la escuela y que en estos días no ha podido asistir a clases por los aguaceros. Un alumno demasiado parecido a Akimin.
Si con mi cariño juegas, bien sabes lo que te espera. Que mi recuerdo te mate cuando ya yo no te quiera.
La profesora le puede decir que yo era un tipo muy rígido, muy de mal genio, porque yo soy un tipo que soy de un genio muy alterado. Y yo cuando digo no hago tal cosa, así se me venga el mundo encima y no lo hago, ¿sí? Entonces cuando ven que yo me altero, la gente pues me dejan quieto y es ya que me pasa, porque pues uno, como digo, donde yo vengo a este cambio y no llevo sino 2 añitos.
Porque yo les decía, es que nadie es igual a otro. Tenemos que soportar que alguien es diferente. Yo pienso que eso es una de las cosas que dio pie para que ellos no tuvieran problemas.
Y en lo social pues tiene mucho que ver, porque si de pronto uno es tímido, es egoísta, fanático, sabe uno que todo esto, este programa a uno enseña a uno a convivir en sociedad. Aprender a tratar a las personas discapacitadas, a las personas tengan o no tengan estudios o como se sean, todos los niveles, debe uno aprender a cómo tratar a nuestros semejantes.
Cada cosa que me contaba Akimin me recordaba otra que otro estudiante o un maestro me habían contado ayer o antes de ayer, como si entre Akimin y estas entrevistas que salían de mi memoria, como si entre ambos estuvieran juntando las piezas de un rompecabezas que daría respuesta a mis preguntas.
Otra cosa que ellos aprendieron dentro del programa es como a crear entre ellos mismos salidas a los conflictos, en que los conflictos no es que sean malos, depende la visión que yo le dé al conflicto, porque del conflicto pueden salir cosas buenas y de ahí puede mejorar.
De pronto no tiene la capacitación, de pronto ir comenzando a leer un poquito. Ah, bueno, ya tengo esta rabia, de pronto ya me dejó la esposa, en el caso mío ahorita, que me dejó una mujer, hombre, en lugar de ponerme a pelear con esta señora, voy a ponerme a leer un libro, voy a aprender a sacarme una suma, una resta, una multiplicación. Entonces, eso es mi cambio ahorita, mi cambio radical. Ya no pienso en cosas de pronto como pensaba antes, en cosas malas.
Pero yo ya había olvidado lo que tanto te quería, más sin dolerme tu ausencia seguiré con mi alegría. Más sin dolerme tu ausencia seguiré con mi alegría.
Yo le decía, esto lo puede usted practicar tanto en el hogar, como donde convive, como donde tiene el negocio, ¿cierto?
Pues de todas maneras, el negocio no me lo ha cambiado. Lo único que ha mejorado es el trato con la gente para yo ofrecer mi producto. Porque, vamos, yo primero me importaba lo mismo llegar, oiga, señor, me ha comprado una panela y usted me decía mal la cara. Yo pensaba cosas feas, ¿sí? A veces hasta malas palabras. Hasta yo no sé qué, no me quiere comprar nada y salí. Mientras que uno ahorita no, señor, vea, tengo la panela de buena calidad. Mírela, escójala, tóquele el peso.
Entonces ahí se ha visto el cambio de, por ejemplo, personas que llegaban diciendo muchas groserías, tratando a todo mundo mal, inclusive iban con la esposa y la maltrataban, o se sabía que esa persona lo que ganaba lo gastaba en trago. Y se ha visto que con el paso del tiempo esas personas van cambiando actitud y van modificando su conducta.
Y en las noches de luna y estrellas el soplo del viento te venga a rullar, mi recuerdo de tu alma suspiro y un hondo sollozo te van a arrancar.
A todas les ha cambiado la vida porque ellas ya se sienten familiarizadas acá con ellas. Y hay una amistad muy profunda porque todas ellas nos saludamos de beso, de abrazo, qué alegría verlas.
Beso y abrazo. Este aquí mini mi memoria como que me están cambiando el tema, Blas. Para no perderme, amarré en una conclusión lo que hasta el momento llevábamos claro. La alfabetización no solo enseña de números y letras, sino que ayuda a la convivencia. Y ahí sí me dejé llevar.
Lo que más disfruto es de pronto pues compartir con los compañeros, vaina de dibujo, lecturas, muchas veces charlas que uno tiene como cuando ya salen de la escuela, recochitas por ahí leve, ya el besito de despedida como amigo, ya uno cada uno coge para su casa. Y lo que más me motiva pues en mi caso es porque todos me apoyan.
Él vive en el campo 2 horas, llega a las 6:30 y se va a las 9:30 de acá de la escuela, llega a la finca a las 11:12 de la noche.
Yo soy un poco incrédulo, porque eso sí lo digo, yo casi muy poco las oraciones, pero entonces ellos rezan mucho por mí que no me va a pasar nada en el camino.
Pero la señora Nativa y la señora Reynel, ellas son muy piadosas. Y nosotros orábamos mucho por él y él se siente muy feliz.
Rosa de Castilla, tu enganchanse sachi, tu enganchan.
Acudió a mi mente la palabra afecto, seguida de la frase pasarla bien.
El chocolate es café, pero el café tinto es negro, la zanahoria es naranja.
Y fue porque de pronto comprendí el valor de algo a lo que, para ser francos, no le paré muchas bolas cuando me lo contó la profesora Natalia. Fue lo que le decía a la gente al comienzo para convencerla de entrar al programa.
La naranja es amarilla.
Vamos, vamos, y verá que a ustedes les va a gustar, y después de que ustedes estén estudiando, ustedes no van a querer salir de allá de la escuela, porque van a conocer amigas, en lugar de ustedes estar aquí, todas aburridas, todas llenas de problemas. Ustedes van a ir a la escuela, lo vamos a pasar rico.
La vida es color de rosa, según la vida se pinte.
Y resulta que no les prometí algo de poca monta, porque pasar unas horas a la semana en compañía de otros, y sobre todo pasarla sabroso y sentirse querido, encariña a la gente con el programa, eleva la autoestima y ayuda a la convivencia tanto como las lecciones. De pronto sentí que el cuaderno viejo como que me llamaba. Para que no se me notara la curiosidad, pregunté otra cosa. Hace 11 meses usted no sabía leer ni escribir, Akimin. Y ahorita lo vi muy apersonado, escribiendo en esa libreta.
De pronto ahorita estuve bregando a ver si me podía poner a componer una canción en medio de la soledad. Ponerme, de pronto ahorita que estoy aprendiendo a leer, ponerme a sacar cuentos, chistes. Sí, de pronto inventárselo uno mismo, supamos, en la caña. Hoy me encontré un cucarrón haciendo tal y tal cosa, me hizo motivar y me hizo dar risa de tal manera. Entonces uno lo llega a sacar, pero usted lo llega acá como un chiste, como algo para anotarlo en el cuaderno, como una agenda de diario, ¿sí? Porque es de pronto lo que yo pienso es que algún día que uno fallezca o alguien, venga alguien de la familia y diga, hombre, fulano, miren los chécheres que uno tenga y encuentren ese cuaderno.
Intrigado le pregunto, ¿por qué le parece importante dejar algo escrito para después de su muerte?
Yo tengo un cuadernito que te dejó mi abuelo. Es como algo para uno recordar a esa persona que vivió antes. Pues mi mamá lo tenía, la ponía en un baúl, la cucaracha, ya. Está bien deteriorada. Entonces yo le dije a mi mamá que me mandara el cuadernito hace pues 15 días, me llegó.
El enigmático cuaderno. Ya sabía yo que más temprano que tarde íbamos a hablar de él.
De pronto, lo que yo me llama más la atención, lo que el pedacito que yo leí hace poco, la juventud. De pronto la juventud él fue rígida. Rígida quiere decir muy machista. Si el papá le daba juguete por cualquier cosa, lo agolpeaba, lo apaleaba. Entonces se ve uno, se refleja al tiempo antiguo, al tiempo para muerte de la mamá de uno, al tiempo de uno, que tiene más libertad uno en este momento que el tiempo antiguo.
Y recordé que el Plan Iberoamericano de Alfabetización, creado para eliminar el analfabetismo en España y Portugal, Centro y Suramérica entre el año 2008 y el 2015, dice que la alfabetización promueve el interés por continuar preparándose y favorece el desarrollo de nuevos procesos de conocimiento. Sí, señor. En el caso de Aquilín, el instrumento que lo estimula a dar el paso de lector a escritor, a la vez que le enseña el pasado y lo hace reflexionar sobre el presente, el instrumento que multiplica su conocimiento es una especie de libro de historia privado, nacido de la mano de un historiador de la familia al que lo une el afecto, su abuelo.
Debemos informar que a pesar de la orden dada desde Palacio, para que la motorización del ejército abaleara y masacrara al pueblo liberal de Bogotá.
Al desayuno, pataco, el buche le voy a dar. Al almuerzo y la comida, puño y garrote para variar.
Esta pedagogía del juguete me llevó a la línea del mismo plan que dice que una vez que los padres comienzan a estudiar, el apoyo educativo que brindan a sus hijos mejora.
Y para evitar problemas, y problemas evitar, esos amigos que tienes, no los vuelvas a saludar.
Ya el padre de familia ve que el conocimiento cuesta aprenderlo. Ya no va esa a decirle, mire, la única manera de ayudarte es dándote un golpe, un rejazo, cualquier cosa, porque tú no quieres aprender. Él ya va a ser más humano porque él sabe que pasó por ahí, que le costó aprender y que eso no es la forma de ayudar al hijo con el maltrato, sino que buscando otros medios que realmente ayudarlo a que él aprenda.
Tú que decías que ya no servía.
Y también porque se ve impotente a la hora de colaborarle a los hijos en las tareas. Yo decía, pues que yo, si yo no sé leer, y ellos dicen, bueno, ¿y usted qué? Usted no ha hecho nada y me obliga a mí a estudiar. Ahora ellos dicen, no, es que yo tengo ya la capacidad de mis hijos que están en la primaria de corregirlos, de ayudarlos, inclusive del bachillerato, porque ese conocimiento es competente y lo he asumido con muchas responsabilidades para aprender. No es por una nota, ya no vienen por una nota, sino es para aprender. Y entonces, por ese lado, hasta uno ve resultados buenos en el salón de clase, que ya los hijos tienen otra motivación, ya empiezan a gustarles las cosas, a hacer las cosas con amor, y ha mejorado en parte el rendimiento académico.
Yo seguía preguntándome cómo contribuye la alfabetización a fortalecer la conciencia política de los ciudadanos. Aquí Mim me comentó algo que no tenía nada que ver con el asunto. pero ya debía haberme acostumbrado al espíritu travieso del Mohán, que haciéndome creer que nos desviábamos de la carretera principal y perdíamos una noche, en realidad nos llevaba por las trochas que conectan lo privado con lo público.
Hola.
Te llamo para despedirme.
Por no saber leer, no sabía manejar un teléfono, ¿sí? Si no me dan el número escrito, y le hago a usted decir, márqueme, y de pronto decir, ya está listo para que conteste, yo no lo podía hacer. Si notaba mi esposa, me dijo, esto se prende de aquí, que de aquí se busca el número, yo no lo podía hacer. Yo no sé, no prenderlo y apagarlo.
Señora Luisa Rodríguez, calle 10, número 3. Estimada doña Luisa, le deseo de corazón que al recibo de esta carta se halle en buena condición.
A mí en veces me mandaban para una carta y yo no sabía leer, entonces la pasaba a otro que me la leía. Entonces ahora no, yo mismo la leo a solita. Pues de ninguna hermana o de ninguna muchacha que me manda cartas. Lo que leían ellos se lo contaban a otros. Y más cambio es que cuando ella las lea, pues ellos saben todo lo que mandan decir en esa carta. Entonces ahora no.
Y saltó la liebre. Quiero decir, la palabra autonomía.
Pues uno se siente bien por el motivo de que lo que aprendió lo aplica en el negocio, lo aplica en muchas cosas, en leer. Que uno coge cualquier un libro, un papel a leerlo y eso es bueno. Por ejemplo, las noticias, ahorita que hubo la campaña política de la alcaldía. Yo antes me daba mucha pena hablar en público, se sentía no tímido por la vaina de no saber uno expresarse en el hablar. Gracias a Dios, pues yo en el barrio mío, yo hablé ahí públicamente, entonces yo lo que pedí para el barrio, para la cuadra, fue la pavimentación. Y tras de eso uno saca valor y habla y no le da miedo, no le da temor de nada. Porque uno se enfrenta a la gente, porque uno ya ha leído, entiende uno más las cosas.
Sobre todo en este pueblo hay mucha pobreza. Entonces yo le decía a ellos, si ustedes quieren salir de la pobreza y todo, hay que educarlos. Porque es que la pobreza no se sale con dinero, se sale con educación, sabiendo cómo manejar las cosas y cómo puedo yo proyectarme hacia un futuro.
Pues que uno sobre esa lectura, uno saca conclusiones de la política, porque muchas veces la política muchas veces no habla y no mentira. Por ejemplo, a un candidato usted le propone una pavimentación para el barrio, la cuadra, y uno ve, mira atrás de eso, uno mira si ese candidato cuando llegue a la alcaldía le cumple. Sí, leyendo, uno llega por ejemplo allá a la alcaldía o allá a la oficina del alcalde, se le entra uno y le comenta el caso, o sea, le recuerda.
Gobierna, doblega los signos del pasado.
A través del estudio ustedes van allá con un proyecto y decir de sus necesidades que tienen, mira, yo tengo este problema, aquí está este proyecto, denos el aval para solucionar el problema ya para todos, no para pedir yo personalmente. Entonces, si la gente estudia y empieza a quitar esta máscara que tiene ese velo, se ya va de otra forma. A través de la educación es que uno ve los problemas.
Y si quieren divertirse, busquen a otro. Si fue la vida tan cara.
Y aparte del cuaderno de su abuelo, ¿qué más lee usted, primo? Quiero decir, Akimin.
Yo leo chistes de muñequitos, de Pamo, así. Que compra uno los libros, esos que compra uno de muñequitos, que la historia de yo no sé qué, el pistolero, yo no sé qué, y comienza usted como un niño a leer que salen cuadritos pequeños y los muñequitos.
Me gusta leer harto. Yo leo para ahí libros que me aparezcan. En veces me dicen los amigos que no lee tanto porque eso se lo vuelven loco, pues yo tampoco no le pongo cuidado a eso. En veces leo porque tengo que hacer tarea, en veces no, en veces leo porque yo quiero. Más que todo la historia, a mí me gusta mucho leer las historias, por ahí libros así.
El famoso libro de Don Quijote por ahí cuenta que en un lugar de La Mancha vivía un hidalgo al que de tanto leer libros de caballeros andantes se le secó el cerebro y perdió el juicio. Ay, igual como le dicen los amigos a este José que le va a pasar si sigue leyendo. Más bien se va a perder de la historia del Quijote si no sigue leyendo. A sus 50 años cumplidos, Don Quijote resolvió irse por el mundo con sus armas y su caballo a buscar las aventuras. ¿Aventuras a esa edad? No estaba como muy viejo para eso.
Yo pensaba eso, yo decía, no, qué pena que ya tiene yo ya 19 años y que es que estaba empezando. Dije, no, me da mucha pena.
El programa está planteado para todos, para personas de 13 años hasta 100. Sin embargo, me emocionó mucho al ver personas jóvenes, personas que se quedaron del sistema de educación regular, se salieron y ya no pueden volver porque la educación regular es muy específica en cuanto a los rangos de edad. O sea, tú tienes 13, ya no puedes porque vas para cuarto, pues no. Entonces la idea es que esos jóvenes se pueden recuperar, ¿no? Te pueden meter al programa, pueden entrar a fundamental, terminar el quinto y listo, meterse otra vez a educación regular. O inclusive puedes seguir en el Cafán, en Cafán, en Cafán y terminas.
Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia.
Esa idea de creerse muy viejo para estudiar la tuvieron en algún momento casi todos mis entrevistados, fueran jóvenes, adultos mayores o adultos a secas. A tanto miedo sin oficio le ganó su ilusión de aprender y su certeza de que nunca es tarde para hacerlo, aunque cada edad tiene sus propias razones.
Es por eso, amor mío, que te pido, por una y otra vez si llego a la vejez, que estés conmigo.
A los abuelitos los motiva el hecho de conocer, eso de explorar, que está en el joven, también lo tiene el adulto mayor, ¿sí? Y eso los motiva mucho más a ellos porque vuelven como a tomar fuerzas, como a decir, estoy renaciendo, y les da expectativas inclusive de más vida.
¿Y a los jóvenes?
Es lograr terminar el bachillerato, porque con bachiller yo puedo acceder a una tecnología, puedo acceder al SENA, puedo meterme a la política. O sea, hay una diversidad de opciones que se les permite si logro terminar este proceso de alfabetización. Acá en el Tolima hemos sido beneficiados por el programa de computadores para educar, y pues en muchas instituciones hay su sala de sistemas, y eso ha sido uno de los servicios que ofrece el programa, y los abuelos se interesan, por supuesto, les parece muy interesante. Hay muchos sesgos, ¿no? El sesgo, por ejemplo, del joven que sí maneja muy rápido y todo, pero también como hay esa dinámica y ese rol como de amigos, entonces el jovencito le enseña al adulto y el adulto se siente muy satisfecho y el adulto de cierta manera también le enseña otras cosas, entonces se retroalimentan. O sea, eso es como un tejido de aprendizaje.
Al hablar de tecnología, me asaltó una duda. ¿Podría la alfabetización menospreciar las tradiciones y saberes de sus estudiantes, tildándolos de supersticiones o falsas creencias?
Y en cuanto a las creencias, yo pienso que el programa no castiga eso ni en ningún momento se va contra las tradiciones, porque lo importante es que los docentes son de la región, y eso es un valor agregado, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestros docentes son tolimenses. De hecho, ese docente también seguramente cree en la sombrera nueva, en la pata sola.
Y a mí nadie me va a sacar de la cabeza que esta disque noche perdida fue obra de un raro Mohán, que me sacó del ajetreo del viaje a la calma que me hacía falta para organizar estas entrevistas y juntar los casos que reflejan cómo contribuye la alfabetización a estrechar los lazos familiares, elevar las autoestimas, acercar a las generaciones, forjar la autonomía y la conciencia crítica y fortalecer el tejido social, algo que cobra especial importancia cuando los cursos se imparten en las zonas rojas.
Las balas le rebotaban como si fueran de palo, y aunque quisieron seguirlos, no pudieron alcanzarlos.
En las partes donde hay conflicto armado, la gente no da el documento de identidad por seguridad, porque seguramente tenemos paramilitares en el programa, tenemos guerrilleros en el programa, eso no es una realidad, ellos no, por seguridad no lo van a dar, sin embargo están ahí. Le damos la posibilidad de que pongan el código DANE en la institución y un número, entonces le damos un código a ellos para proteger su seguridad.
Ni una nube en el cielo, qué día tan bonito. Fui a despertar a mis pasajeros, que dormían a pierna suelta en sus hamacas. Akimin llevaba un buen rato leyendo el cuaderno de su abuelo. De pronto es que alza la cara y me dice:
oiga, Vicente, yo sí, claro, revisé en el cuaderno de mi abuelo y sí, como que salimos siendo de la familia. Pero revisando en el cuaderno de mi abuelo, como que vi su abuelo, le quedé viendo la plata a mi abuelo, a ver si de pronto podíamos arreglar nosotros eso los dos. A ver si usted me pagaba la plata que le quedé viendo su abuelo a mi bisabuelo.
Claro, hermano, arreglamos. Al regreso. Mire, mi teléfono es, anote. 327-48. Gracias por la huevanela.
pero ¿cómo así, mano? De todas maneras, que se va y que me da el número de teléfono y se va el loco, ¿o qué?
Y yo lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Yo lo saca de donde está contigo.
Este programa fue realizado en los estudios de radio del Ministerio de Cultura. Libreto, realización y narración, Carlos Fernández. Locución, Estela Carreño. Investigación, Juana Ochoa y Carlos Fernández. Entrevistas, Óscar Bermúdez, Juana Ochoa y Carlos Fernández. Producción de campo, Juana Ochoa. Coordinadora General de Producciones Nacionales de Radio Ciudadanas, Marta Cáceres. Edición y montaje, Miguel Ángel Rodríguez y Estela Carreño.
Porque yo soy un negro bueno, hijo de Orunla y de Yemaya.
Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y del Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.